Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Felipe encuentra a Natanael y le dice: aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado, Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó: ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Natanael le contesta: ¿de qué me conoces? Jesús le responde: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Natanael respondió: rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió: yo os aseguro, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Yo te invito, en esta Eucaristía que estamos celebrando en honor a San Bartolomé, este día de su fiesta, en primer lugar, a una actitud profunda de agradecimiento. El don de la gratuidad requiere y lleva consigo el agradecimiento a Dios. Primero porque nos ha traído hasta aquí, hasta Santiago de Compostela, bueno, aún no estamos aquí habitualmente, pero nos ha traído a todos hasta Santiago de Compostela, precisamente para que gocemos de la presencia de Dios en medio de nosotros, para que gocemos del don de Dios en medio de nosotros. Como aquel grupo de los apóstoles que gozaron de la presencia de Cristo en medio de ellos. Y cuando tú tienes a Cristo en el corazón y te has encontrado con Él, lo que quieres es estar con el Señor. Quieres estar con Él. Quieres poner toda tu vida en sus manos. Y le dices, le amas y le quieres. Es el encuentro con Cristo Jesús. Como Natanael, como Bartolomé, ¿no? Que se encuentra con Cristo. Y ese encuentro cambia su vida para siempre. Su vida a partir de ese momento va a ser totalmente distinta, todo va a ser nuevo, todo va a ser distinto, su vida cambiará para siempre. El encuentro con Cristo Jesús cambia la vida, cambia la historia de la vida, cambia la historia de los pueblos. O sea, la historia de la Hispania romana cambió cuando el apóstol Santiago llegó a esta tierra y predicó a Cristo. Todo cambió. Todo empezó a ser nuevo, distinto y diferente. El encuentro con Cristo. Y no solamente un encuentro con Cristo, sino es cuando en el encuentro tú proclamas que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Que fue lo que dijo Natanael. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel, el Mesías. Dentro de muchas filosofías, de muchas concepciones religiosas, incluso grupos políticos, sociales, de diferente tipo, se podría aceptar pues a un Cristo, pues un Cristo social, si queremos decir, o un Cristo que dijera ideas bellas, buenas, lo que decíamos esta mañana, se decía esta mañana sobre la bondad, ser buenos. Incluso en algunas religiones, incluso se podría aceptar, ¿no? Un cierto Cristo. Amigo mío, pero decir que ese Cristo Jesús es el Señor, decir y proclamar que es el Mesías, que es el Señor de la historia, y que ante ese Jesús se tiene que postrar todo pueblo, toda nación, que por encima de él no hay ningún gobierno, poder humano, social, histórico, eso ya cambia la cosa. Reconocer que Jesús es el Señor del mundo, y de la historia, y del tiempo. Decir que es Alfa y Omega. Los hombres de aquel tiempo hubieran aceptado que Cristo, bueno, es un profeta más, había tantos profetas, y mira que no había concepciones dentro del judaísmo, pues una más. El problema es que Cristo se presenta ante el pueblo, ante Israel, se empieza a presentar como el Mesías. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que no está conmigo está contra mí. Y empieza a hablar de una forma distinta, empieza a hablar de su relación con el Padre de una forma distinta, y eso rompe el judaísmo por la mitad. No solamente lo rompe, lo lleva a plenitud. Lo lleva a plenitud. Y lo llevan a la cruz. Al final de la cruz. Por eso la historia de nuestra fe y del cristianismo, incluso el cristianismo, si podría ser aceptado, el problema del cristianismo es que lleva a Cristo. El problema de la iglesia, cuando hay persecución contra la iglesia, no está tanto en la iglesia, o en la obra de la iglesia, o las cosas que hace la iglesia. La clave de la iglesia es que es portadora de Jesucristo. Ese es el tema. Que la iglesia proclama continuamente a Jesucristo como Señor y como Salvador. Porque tú necesitas que te salven. Una de las grandes claves de la modernidad social, humana, incluso a veces en ciertos ambientes eclesiales, es que yo me salvo a mí mismo. Es que la última palabra de mi vida la tengo yo. Y a veces la gente te viene a pedir el bautismo, usted me tiene que bautizar a mí, al niño. Coja el cachito que tienen que coger, te cogen la mano para que bautices, ¿no? Como si no fuera un don el bautismo. Como si todo lo que tiene la iglesia, la gracia, si no fuera un don, un regalo, algo que Dios te da y te lo regala en gratuidad. Y parece que somos nosotros los salvadores del mundo, de la iglesia, de la historia, de nuestras propias vidas. Y el único salvador es Jesús. Es el único Señor. Y yo creo que a nosotros en la iglesia a veces nos falta esto, ¿no? Reconocer que realmente Jesucristo es el Señor, el Salvador, el principio de vida, el Señor. El Señor de mi corazón. Por tanto, el Señor de mi parroquia, el Señor de la diócesis, el Señor de la iglesia. Es eso. Cuando el hombre intenta controlarlo todo, organizarlo todo, ordenarlo todo a su propio criterio, pues nos suele ocurrir que nos pasa lo que nos está pasando, ¿no? Que no encontramos ni caminos, ni formas, ni maneras. La iglesia es la portadora de Cristo. Porta en su seno a Cristo y lo proclama. Y no solamente lo proclama, es que lo reconoce como Señor y lo propone como Señor. Jesucristo es Señor. Y la iconografía pictórica, escultórica, pues lo ha expresado de diferentes formas, ¿no? En esos Cristos Pantocrátor, o en esos Cristos crucificados, etc. Hay mil formas de cómo la Iglesia lo ha expresado en sus formas, ¿no? Escultóricas o pictóricas. Pero la proclamación de Jesucristo como Señor no es algo únicamente cultural o pictórico, es algo del corazón. Proclamar que Jesucristo es el Señor de mi vida, mi Salvador. Y además es un Salvador que entra en lo profundo del corazón, te salva en lo profundo de tu corazón y te conduce al amor verdadero. Los grandes místicos, los grandes santos, precisamente su vida fue descansar su corazón y su vida en el Señor. Se encontraron con Cristo Jesús. Y descansaron su vida, su historia personal, lo que ellos fueron, lo que son, en el corazón del Señor. Y esa tiene que ser nuestra historia espiritual. Estar en el Señor, descansar en Él. Poderle dar un abrazo en el corazón, en la misericordia. Celebramos hoy a San Bartolomé. Es uno de los apóstoles, uno de los amigos del Señor. Y la primera lectura que hemos leído del Apocalipsis, de lo que nos habla, es de esa forma, en esa imagen de la Iglesia, del misterio de la Iglesia. Que yo creo que aunque la teología lo ha profundizado, lo ha meditado, lo ha reflexionado, los padres de la Iglesia, los grandes teólogos lo han sistematizado dentro de sus posibilidades, los grandes místicos en su espiritualidad lo han intentado explicar y vivir, Yo creo que el misterio de lo que es la Iglesia se nos escapa. Se nos escapa. Y en mi opinión humilde, creo que es el gran misterio del siglo XXI. Es cómo ha de ser la Iglesia, cómo tiene que expresarse la Iglesia, cómo tiene que estar la Iglesia en el mundo. Y recordad la oración colecta que acabamos de realizar. Y haz que por sus ruegos tu Iglesia se presente ante el mundo como sacramento de salvación para todos los hombres. La Iglesia. ¿Vosotros que somos renovación carismática? Vivimos con intensidad lo que significa la Iglesia. Porque es una experiencia espiritual. Nuestra renovación del corazón, la renovación de nuestra propia vida y de nuestra existencia. Inevitablemente nos conduce a la Iglesia. Y a vivir en el seno de la Iglesia. Y amar a la Iglesia. Y amar a una Iglesia que es la que es. La que Dios me ha regalado. Y a mí me parece genial. Una Iglesia que no es poderosa. Una Iglesia que es sencilla. Una Iglesia que es pobre. Que muchas de las estructuras históricas con las que ha sido recubierta, no voy a meterme ahora en la historia de la Iglesia, en explicar el porqué ni en las circunstancias, muchas de esas estructuras pues están desmantelando, deshaciendo, pero el misterio de la Iglesia permanece. El misterio de la Iglesia permanece. Y en ese misterio de la Iglesia eres tú invitado, tú eres invitada a vivir ese misterio en la Iglesia y a entrar en el corazón de la Iglesia. Y tu salvación no sea una salvación individual, como también se nos decía por la mañana. Sea una salvación en la comunidad, en el pueblo, en la hermandad. Por eso yo creo que el déficit de Cristo, en cierta forma, es un déficit de la Iglesia. Digo, cuando queremos construir nuestra Iglesia, mi modelo de Iglesia, lo que hay es un déficit de Cristo. Y un olvido de quién es Cristo. De quién es Jesucristo. Y de su salvación. Que la Iglesia se presente ante el mundo como sacramento de salvación para todos los hombres. La Iglesia es el sacramento de la salvación. Es la que salva. Pero salva porque lleva a Cristo. Y en esta simbiosis y relación, la teología, los padres de la Iglesia han llegado a decir eso de que Cristo, la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Por eso, nos tenemos que sentir profundamente hijos de la Iglesia, fundamentados en el cimiento de los apóstoles, con esa imagen tan bonita de la ciudad, con una muralla, 12 puertas, oriente, a occidente, al norte y al sur. Porque por las puertas de la ciudad, que es la Iglesia, entrarán los hombres de todos los tiempos, de todos los lugares, de todos los ambientes. Y además, y esto yo creo que es el gozo, tú no escoges a los miembros de la Iglesia. Los escoge Cristo, el Espíritu, y te pone en el camino los compañeros de viaje que menos hubieras imaginado. Los compañeros de viaje. Y esto puede ser en la parroquia, en el grupo de oración, en el presbiterio o en la comunidad religiosa. Los compañeros de camino que Dios pone en tu vida, que no son los que tú quieres, sino los que Dios te regala. Y por eso la Iglesia se convierte en la gran gratuidad de los hermanos para ti y de Cristo para ti. Porque cuando somos nosotros los que escogemos los hermanos, los este sí, este no, aquel sí, ¿no? Intentamos hacer nuestra Iglesia perfecta, nos sale una Iglesia cátara bella, qué bonita me está quedando la Iglesia, qué parroquia más bonita me está quedando aquí con los míos. Entonces va el cura de la parroquia y se va a los suyos, van detrás de él y cosas de ese tipo, ¿no? Que ha existido en la historia y que probablemente muchos de vosotros conocéis, ¿no? O sea, el caminar en la Iglesia es que Dios te regala a ti a los que quiere. A los que quiere. Y es más, en esos que Dios te regala, es como Dios te ama.
en esos que te regala,
en esos que pone como compañeros de tu camino,
es en los que Dios te ama,
y en su vida Dios te enseña el rostro, su rostro. Y a Santa Teresa de Jesús, que celebramos este año su quinto centenario,
puso en su camino a los que Dios quiso, a los que Dios quiso.
Y en nuestra vida Dios pone a los que quiere,
en la Iglesia.
Por eso somos hijos de la Iglesia, y en esta fiesta de San Bartolomé vivimos este misterio, que es más de lo que nos imaginamos, que es más don de lo que tú te imaginas y yo me imagino, y que es más don de salvación de lo que nos imaginamos.
Por eso quiero proclamar que Jesucristo es Señor, y quiero proclamar que eres Señor de la Iglesia.
Y que una Iglesia que no porta en su seno a Cristo no sirve.
Yo vi una Iglesia que me lleva a Cristo,
¿eh? O una comunidad religiosa que me lleva a Cristo, ¿para qué la quiero yo? ¿Para nada? ¿Para qué me sirve?
Si no lleva a Cristo,
Cristo Salvador, y ese Cristo lleva al Espíritu, ese Espíritu Santo unge la Iglesia,
la unge.
Y al ungir la Iglesia nos unge a todos nosotros, todos sus hijos y a todos nosotros que somos hermanos. Os vamos a pedir la intercesión de San Bartolomé para que aprendamos a amar la Iglesia y a sentirnos hijos de esta Iglesia. Y ya lo he dicho alguna otra vez, este momento de la Iglesia que tú y yo estamos viviendo es el momento más apasionante de la historia de la Iglesia. Porque yo estoy cansado de escuchar, ay, la Iglesia del 16, qué bonita era, aquella sí que era la Iglesia. Hombre, la Iglesia del 12, aquella, la lucha con nosotros, qué bonita era. No, el momento más apasionante es este. No solo eso, el momento de mayor plenitud de la vida espiritual y de la vida cristiana es este. Porque la Iglesia, que es un caminar en esperanza hacia el futuro, la plenitud de la vivencia se va increciendo en cada tiempo, según pasando los siglos.
Y este es el momento de la plenitud, el nuestro. Este.
No es cierto que cualquier tiempo pasado fue mejor.
Este es el tiempo de Dios.
Este es el tiempo de Cristo en mi vida y en la tuya.
Y es el tiempo de la gracia de Dios.
No nos lo podemos perder.
Es el tiempo en el que Dios habla a la Iglesia además.
Nos habla a través del Papa Francisco, pero nos está hablando a través de las circunstancias históricas, sociales, eclesiales.
Es el tiempo, el gran tiempo de la salvación.
No sé si algún día habrá estadios llenos, ¿no? Pero a lo mejor sí, no se sabe.
¿Qué tendrá Dios preparado para nosotros en la historia, en la vida espiritual, en tu familia? No sabemos. Pero es el tiempo de Dios.
Por eso disfruta del tiempo de Dios en este presente, en estos días de oración, en lo que Dios te vaya regalando, en tu presente.
Y disfrútalo,
porque es la caricia que Dios te hace en este tiempo de tu vida,
en este momento.
Es el gran regalo de Dios para ti, aquí, hoy, ahora.
Es el tiempo del gozo de Dios. Es el tiempo del amor de Dios en ti. Y reconocemos que el Señor nos ama. Y ese es el gozo de Dios.
Eso es lo que descubrió Natanael.
Dios le amaba. Y se quedó para siempre con él.
Hasta dar la vida. Gloria al Señor.
Gloria al Señor.